Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibo un saludo de Usía Perdiz y Antonio Esteve. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE, disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Es miércoles 12 de agosto. Según informaba esta mañana la Televisión de Galicia, las pruebas PCR que realizaron a la plantilla de jugadores del Celta revelaron la existencia de dos positivos entre el grupo de futbolistas. Esta tarde el equipo celeste comienza la pretemporada en Amadroa. Sobre ello nos informará en unos instantes nuestro compañero Antonio Estevez. Y la pandemia está afectando a muchos ámbitos, principalmente al económico, pero también al social. Son muchas las asociaciones que comienzan ahora a retomar poco a poco la actividad, como ocurre con la Asociación de Familiares de Personas con Parálisis Cerebral. Hablaremos en un momento con su gerente, Conchi Somoza, para preguntarle cómo están regresando a esta nueva realidad. También hablaremos del cambio climático y de la iniciativa que ha puesto en marcha el vigués Héctor Santorum, junto con una veintena de jóvenes de España, y conoceremos la reacción de la Cofradía del Cristo de la Victoria ante la distinción que acaba de hacer el Vaticano al templo que alberga su imagen, la desde ahora reconocida como concatedral basílica. Todo esto y mucho más hoy aquí en nuestro tiempo de mediodía. Una breve pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Y como siempre lo hacemos para conocer la información de última hora que nos está dejando este miércoles en Vigo Usuaria, y como anunciaba al principio, todo pasa por el Celta, ¿no, Antonio Estevez?
Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, Usía. A ver si lo resumimos de la forma más rápida y clara posible. Televisión de Galicia anunciaba a primera hora de esta mañana la existencia de dos casos de positivos entre los jugadores de la primera plantilla del Real Club Celta. A las 11 y 45 minutos, el club anunciaba mediante un comunicado a esta casa que hubo dos casos con alteraciones en los primeros tests. Mañana se realizarán nuevos tests PCRs a todos los futbolistas y en función de los resultados se dará información. Como los acontecimientos se han ido sucediendo de manera vertiginosa, la versión digital del diario AS anunciaba que los nombres de los jugadores infectados son Santi Mina y Brais Méndez. Son dos casos asintomáticos. Los jugadores permanecen en sus respectivos domicilios, recluidos. Está previsto que en las próximas horas se les realice un nuevo PCR, una nueva prueba PCR para confirmar si hay un segundo positivo. La prueba PCR inicial se realizó el pasado sábado y, como tú decías, paralelamente esta tarde vuelve el equipo al trabajo. Ahora mismo se desconoce si en Amadroa, a partir de las 4:30 de la tarde, los jugadores citados por Óscar García, en función de las precauciones sanitarias, entrenarán de manera individual, en grupos reducidos, o bien todos juntos. Esta tarde saldremos de dudas porque, insisto, desde el club todavía no se nos ha facilitado esta última parte de la información a la cual aludía. Pero, volviendo al principio, el titular es Brais Méndez y Santi Mina positivos después de una prueba PCR por COVID-19.
Gracias, Antonio. Seguiremos pendientes de toda la información que salga al respecto. Según los últimos datos proporcionados por el Sergas, en el área de Vigo hay 116 casos activos de coronavirus en estos momentos. Uno permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos, otros tres en planta del Cunqueiro y 112 en sus domicilios, superando el virus. Hasta la fecha se mantiene la misma cifra que ayer. Se han recuperado 2.224 personas.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y con esta sintonía y de la mano de Meteo Galicia conocemos la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta Juan Taboada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un tiempo que, como hemos visto, ha cambiado, y es que llegaron las precipitaciones durante la pasada madrugada. Se mantienen hasta el mediodía, pero ahora por la tarde veremos una mejoría de nuevo en las condiciones. No, desde luego, nos va a dar para tener una tarde ni mucho menos de sol, pero sí para que esas lluvias vayan cesando y a partir de media tarde puedan abrirse algunos claros en el cielo. La máxima subirá hasta los 21, 22, un valor por debajo de la expectativa en esta época del año, y el viento estará prácticamente en calma.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, circulación fluida, aunque más densa en la zona de Gran Vía, también en Urzaiz, debido a las obras y también a la situación climatológica, estas lluvias que estamos viviendo en estas primeras horas de este miércoles.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
La pandemia está haciendo mella en muchos colectivos de nuestra ciudad, económicos y también sociales. Hoy hemos querido hablar con Conchi Somoza, que es gerente de APAMP, la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral, para que nos cuente cómo se están enfrentando a esta extraña situación que nos ha tocado vivir. Conchi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo lo lleváis?
Bueno, cuando te llegas una pregunta de estas y entonces echas la vista atrás, ¿no? Pues siempre dices, caramba, qué intenso, ¿no? Eso sería así como lo primero, porque ahora ya 4 meses después, ¿no?, que creo que es lo que pasó desde aquel 13 pues de abril, sí, en que nos hicieron cerrar centros de día y ocupacionales y atención infantil, y quedaba solo la red y abierta, pues la verdad es que se vivió con mucha intensidad, porque además aquellos primeros momentos fueron realmente complicados. Bueno, yo creo que para todos, ¿no? Pero cuando una asociación trabaja con personas y con personas de especial vulnerabilidad en el tema de la salud y en el tema respiratorio, como es nuestro caso, las personas con parálisis cerebral, pues la verdad es que impresionaba la responsabilidad y el saber hacer frente a una situación de estas características con los escasos, por no decir pocos, o nulos medios que teníamos en aquel momento, incluso directrices, ¿no? Porque la normativa salía por la mañana y casi por la noche con cosas diferentes, y la verdad es que fue muy intenso, pero bueno, llegamos hasta aquí sin incidencias, o al menos sin ninguna incidencia grave, ¿no? Con lo cual, ¿cómo lo seguimos viviendo? A ver, es que ahora otra vez un poco preocupados, porque ya sabéis las noticias, el área sanitaria de Coruña desde el viernes pasado vuelve a cerrar visitas a centros y salidas de residencias, vuelve a cerrar también temporalmente los centros de día. Entonces, como que lo ves otra vez ahí muy cerca. Y si antes no estábamos preparados, y ahora sí que creo que estamos mucho más preparados, sin estar preparados al 100%, sí que también creo que estamos mucho más sensibles emocionalmente a enfrentarnos otra vez a esta situación de encierro, de no visitas, ¿no? Claro. De temor y de dudas, porque ya sabes cómo fue, ¿no? Entonces, y porque también los tantos profesionales, las familias, somos las personas con discapacidad de los centros, pues estamos todos, ¿no?, más sensibles, claro, porque bueno, vivimos un periodo complicado.
Claro, yo quería preguntarte, ¿qué supuso el confinamiento para las personas con parálisis cerebral?
A ver, supongo lo que supuso para la mayoría de la población, ¿no? Pero es cierto que nosotros se dieron dos circunstancias: los que se quedaban en casa porque se quedaban sin el servicio de centro de día o de centro ocupacional, o sus terapias en caso de los niños, y ¿no? Pues supuso que las familias tenían un servicio para poder conciliar su vida, o su vida más o menos organizada, y su vida personal o laboral, y de repente tuvieron que hacer cuidados 24 horas al día sin ningún tipo de recurso más, ningún apoyo más, y con lo que se suponía y supuso a nivel de salud, quiero decirte, coger a alguien de fuera y meter a casa a alguien para que te echara una mano era casi ser un temerario, ¿no? Porque tenían en casa una persona muy vulnerable, Entonces, los que se quedaron en su casa fueron meses duros de tensión, de problemas emocionales en cuanto a las familias. En cuanto a las personas con discapacidad que se quedaron en casa, pues cambio de rutinas, muchas en muchos casos no entender qué estaba pasando y por qué no tenían su vida diaria como siempre, su asistencia al centro, su actividad, su rutina. Entonces, en muchos casos también lo sufrieron mucho. Y luego el servicio residencial, que al final es donde viven, pues fueron meses sin ver a la familia. Es verdad, hubo muchas videollamadas diarias, usamos todas las tecnologías que podíamos a
bendita tecnología en esos momentos.
Eso es, efectivamente, nunca la valoramos tanto, yo creo, como en esta ocasión, ¿no? Pero sí que fue muy intenso para las familias, por no ver a su familiar, con el miedo de estar bien, aunque tú los informases todos los días, ¿no? Y para las personas, el no poder salir. Con todo y con eso, yo digo chapó, porque siempre su actitud ante la vida y ante la adversidad, que supongo que es su condición natural, pues les hace que todo lo lleven con muy buena actitud y no tengan siempre una lección de vida a los demás, que de repente por un drama mucho más pequeño nos venimos abajo, ¿no?
Claro. Ahora, poquito a poco, me imagino, estáis volviendo a esta nueva realidad. ¿Cómo os estáis organizando, pues, para hacer frente a la pandemia, que no haya brotes, que no se produzcan contagios? ¿Qué medidas estáis tomando?
Tú me dices volver a la normalidad y yo, ahora que más o menos estamos en esa nueva normalidad, dices, madre mía, qué fácil es cerrar centros y servicios, ¿no?, cuando llega una orden, porque no queda más remedio. Pero qué complicado es volver a poner la marcha, en marcha toda la maquinaria de nuevo y luego, sobre todo, haciendo, ¿no?, todas las medidas de seguridad que tienes que tener y de prevención, que es lo que podemos hacer. Tampoco podemos hacer más, pero todas las que podemos hacer tenemos que hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo, con menos la ludoteca de atención infantil, porque, bueno, todavía hasta septiembre no nos dejan, por la edad escolar, ¿no?, de los niños, no nos dejan abrirlos. Y la intervención en coles, que pasa lo mismo, como los coles hasta septiembre, tenemos que esperar a ver qué pasa. El resto de los centros y actividades, retiro familiar, centro de día, ocupacional, están todos funcionando. ¿Qué pasa? Como, pues, con esa situación de medidas, que son muchas y que hay que hacerlas, y que, por supuesto, porque te complican el día a día mucho, la verdad, porque es todo mucho más lento. Pues bueno, desde que recogen a las personas en transporte y hay que hacer una desinfección de cada persona que sube de su silla, de la furgoneta cuando se baja, el uso de la mascarilla durante todo el transporte, hasta que llegan a los centros y hay la alfombra donde hacen un giro de 360 con su silla de ruedas para que todas las ruedas se impregnen del desinfectante, la medida de la temperatura al entrar y al salir, el control, en nuestro caso, del nivel de oxígeno sangre a las personas que tienen un mayor riesgo de infección respiratoria o de tema respiratorio, el registrar a diario qué contactos tenemos entre personas, por si se diese un caso en positivo, tener ya el rastreo hecho previamente, el reducir el número de grupos, el reducir el número de contactos entre ellos. A veces decimos, vaya, ahora ya pueden venir aquí, ¿no?, y están viniendo solo el 50%, pero no se ven casi entre ellos. No. Y tenemos que usar otra vez las tecnologías para reunirnos desde dentro de la misma instalación, ¿no? Bueno, pues ese tipo de medidas, lavado de manos, por supuesto, desinfección de espacios, bueno, pues todas las medidas que creo que son las que podemos tomar y que no sea por eso el que al final tengamos la suerte o no de que
pues y adaptándose,
de que haya algún caso.
Adaptándose a lo que llamamos nueva realidad. Conchi, pues sí. Somoza, gerente de APAMP, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos cómo está siendo la situación para vuestra asociación.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y cambiamos completamente de asunto para hablar del cambio climático y las distintas propuestas que se están lanzando para luchar contra sus avances. En concreto, te hablo de un Vigués, Héctor Santorum, que junto a otros jóvenes españoles está impulsando en España la iniciativa ciudadana europea Acciones sobre la Emergencia Climática. Pero mejor que nos explique él en qué consiste este proyecto. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Principalmente el objetivo de este proyecto es el de recabar 1 millón de firmas para conseguir que la Unión Europea tramite un texto legislativo. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es intentar hacer campañas para que ese millón se alcance. Una de las cosas que hace unos años se hizo con el Acuerdo de París fue marcar un objetivo que era el de no subir más de 2 grados, y se reconocía que era fundamental o muy recomendable no pasar del 1,5. Entonces, una de las cosas que se hizo fue marcar un objetivo, y esta iniciativa lo que intenta poner es un camino hacia ese objetivo. Porque decir, poner un objetivo de temperatura sin reducir las emisiones, pues es, digamos, inútil. Es como poner en un papel algo que no tiene ninguna validez si no pones la reducción.
Héctor, ¿vives en Vigo? ¿Estás movilizando o estás llevando a cabo esta iniciativa desde aquí?
Sí, yo vivo en Vigo, sí. O sea, la iniciativa fue registrada en verano del año pasado, pero no se pudo recoger firmas hasta pasado septiembre. Entonces, lo que se hizo pasado septiembre fue empezar a recoger firmas, y ahora mismo pues lo que estamos haciendo es intentar, desde el Grupo de España, reforzar esa recogida, y estamos trabajando también a nivel europeo, porque no solamente necesitamos 1 millón de firmas europeas, sino que también hay unos criterios para que esas firmas, digamos, también importen. O sea, digamos, no puedes tener 1 millón de firmas únicamente de España, también necesitas firmas de otros 7 países, y esas firmas están también ligadas a unos mínimos, que son el número de diputados por 750, en España ronda unas 40.000, en Alemania unas 70.000. Entonces, al final, eso también es algo que a la hora de trabajar en esto también nos lleva a tener que trabajar de otra forma.
¿Y cómo hacéis para recopilar todas esas firmas?
Pues o bien se pueden recopilar por papel o en la página web solamente. Si se busca en Google Eco for Future, la primera opción es nuestra página web, y ahí mismo en 1 minuto se puede rellenar todo el tema para poder firmar.
Y quería preguntarte si crees que cada vez es más notable ya el cambio climático que estamos viviendo.
Yo creo que sí. O sea, al final lo que estamos teniendo es digamos, empezamos antes con el calor, luego también tenemos eventos extremos como fue la Dana en Mallorca hace algunos meses. También hemos tenido lluvias que de vez en cuando pues llegan, lluvias torrenciales, mayor frecuencia de incendios por la sequía. Entonces, al final sí que se está notando, pero todavía no hemos llegado a un punto que sea tan perceptible como puede llegar a ser. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando fue el incendio de Vigo aquí hace unos meses, lo decían los bomberos, decían, o sea, yo me acuerdo de Miguel hablando sobre esto, que es el portavoz de Vigo en Bombeiros, y decía que bueno, que ese incendio pues no era, que se notaba que era distinto a los otros, que era mucho más virulento.
Héctor, no es la primera vez, ni es que hace ya mucho tiempo que trabajas en iniciativas de este estilo, ¿no? Fuiste el año pasado el único representante de Vigues en la Blue Zone en la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, que la ONU celebró, como decía, en el pasado año, en el 2019, en Madrid. ¿Está tu carrera enfocada a esto, no?
Pues la verdad, yo me voy yendo a donde creo que puedo ayudar más. O sea, en el caso de la Blue Zone surgió la oportunidad de ir, fui allí, intenté hacerlo de la mejor forma que pude, pero ya vimos que el acuerdo que salió de ahí pues no fue suficientemente ambicioso para lo que se estaba pidiendo, y bueno, ahora surgió también, me di cuenta de que esto era algo importante y decidí que lo mejor era trabajar para esto, porque digamos la COP que va a haber el año que viene, la COP 26, no tiene pinta de que vaya a sacar un acuerdo ambicioso. Entonces, al final, lo que depende de la COP es de que haya un consenso por parte de todos los países para alcanzar un acuerdo, y eso limita mucho a la hora de alcanzar un acuerdo ambicioso. Entonces, si de alguna forma toman iniciativa en la Unión Europea, también puede servir para esto.
Pues sí, Héctor, muchísimas gracias por atendernos. No te robamos más tiempo.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:10, continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos estáis siguiendo también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya llevamos un ratito compartiendo estos minutos de radio en COPE más Vigo en el 104.7 de FM.
¿Lo sientes? Escucha atentamente. Es el espíritu de Mazda que ya se mueve libre por la carretera. En Mazda, abrimos nuestras puertas con todas las medidas de protección para garantizar tu seguridad y unas promociones irrepetibles.
Descúbrelas junto a toda la gama Mazda en tu concesionario Mazda más cercano.
Augasa, concesionario oficial Mazda en Vigo. Rúa Gandarón 28 y Gregorio Espino 5. Teléfono 986-262-300. Orgullosos de Mazda.
Me encanta tu sofá nuevo. ¿Dónde lo compraste?
En Chester 132, mi sofá soñado. Una tienda con 5 plantas de exposición especializada en sofás con 3 gamas: low cost, confort y premium. Y este mes con descuentos de hasta un 50% de descuento y te lo financian a 12 meses sin intereses.
¿Chester 132? ¿Dónde está?
Chester 132, en Gran Vía 132, con parking enfrente.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Este martes se confirmaba que a partir de ahora a la colegiata deberemos llamarla Basílica. Y con esta buena noticia, para la que llevan años trabajando desde la diócesis de Tuy Vigo y también desde la cofradía del Cristo de la Victoria, queremos conocer la opinión de estos últimos. Y por ello contactamos ya con Carlos Borrás, vicepresidente de la cofradía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Lucía. Buenas tardes.
Me imagino que inmensamente contentos, ¿no?
Hombre, imagínate. Además, fíjate que viene un año en el que todo habían sido malas noticias. Pues sorprendentemente, además porque no lo esperábamos ahora, ni mucho menos, nos viene esta gratísima noticia y bueno, estamos encantados, la verdad.
Sí, parece que ha querido que fuese este año en el que el Cristo de la Victoria no ha podido salir. Que todo lo que estamos viviendo para que llegase esta distinción, ¿no? Casualidades.
Efectivamente, sí, son casualidades, pero bueno, que al final, pues yo creo que también el Cristo nos echó una mano ahí y dijo, bueno, mira, no salgo, pero ahí tenéis este regalo que es para siempre, ¿no? También.
Como una compensación, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Y cómo conocieron la noticia? ¿Cómo conocisteis la noticia en la cofradía?
Bueno, pues nosotros la conocimos a través del párroco, que es canciller de nuestra cofradía, y enseguida nos lo comunicó, que había llegado don Moisés, o sea, don Moisés nos lo comunicó, y que había llegado esa noticia que esperábamos para incluso meses o años, ¿no? Porque cuando algo de este tipo de cosas van a Roma, pues no se sabe lo que van a tardar, pero bueno, en este caso ha habido muchísima suerte.
Sí, ayer hablábamos con el vicario general y nos explicaba que lleváis muchos años trabajando en esto, presentando,
claro,
documentación.
Efectivamente, se lleva yo creo que como 4 años desde que todo partió, pues de una conversación con el cardenal amigo Vallejo que se tuvo precisamente con ocasión de la novena del Cristo de la Victoria. Y que él entendía que reunía las características para ser declarada basílica. Y bueno, para nosotros, ya te digo, es un honor tremendo. Tú ten en cuenta que en España, solo en España, hay pues en torno a 24.000 iglesias, para que te hagas una composición de lugar. Y solo 14 tienen esta consideración de catedral y basílica, ¿no? De con catedral y basílica. Entonces, para nosotros es un honor tremendo y bueno, que estamos seguros de que el pueblo de Vigo lo merece y el Cristo de Vigo lo merece, ¿no?
Y precisamente le quería preguntar qué supone este cambio en la denominación para la cofradía.
Bueno, pues mira, para la cofradía supone, bueno, primero seguir trabajando con ahínco y con devoción al Cristo de la Victoria, ¿no? Pero en términos prácticos para la cofradía, pues pone mucha más responsabilidad, ¿no? Porque ahora el Cristo está donde muchos pensaban, donde debió siempre estar, en un templo pues debidamente consagrado, donde se realizan además, pues hay que determinadas celebraciones solemnes que hay que realizar, pues hombre, se tiene una importancia que no tenía. Tú piensas que solo hay 5 en Galicia, son santuarios con una especial devoción, y en todo esto pues ha tenido muchísima influencia el hecho de que albergase la colegiata al Cristo de la Victoria, ¿no? Porque una de las razones por las que se concede esta distinción es precisamente eso, que tengan una devoción particular y singular a, pues en este caso, al Cristo de la Victoria, ¿no? A una determinada figura religiosa.
Sí, a una imagen. Este sábado se oficiará una Eucaristía para celebrar esta distinción. ¿Tenéis también algo programado desde la cofradía?
Bueno, desde la cofradía, por supuesto, asistir y colaborar en todo lo que nos pida la parroquia y el obispado, que son los que han programado esto. Nosotros, por supuesto, asistir y colaborar en todo, porque somos realmente también pues una parte importantísima de todo esto, ¿no? Y que nosotros, aunque somos afortunados, pues también tenemos que colaborar a que este tema de esta distinción de basílica pues sea conocido por todo el mundo, y eso va a colaborar muchísimo a promover la devoción al Cristo de la Victoria, que si ya era pues absolutamente conocida en todos los sitios de España, pues imagínate ahora, ¿no? Cómo va a ser después con el tema de la basílica.
Pues Carlos, nuestras felicidades, nuestra enhorabuena por esta distinción, y confiemos en que el año que viene pues el Cristo de la Victoria pues sí Pueda salir, se puedan hacer las celebraciones como siempre es tradicional, sí, ¿no?
Efectivamente, que salgamos desde la Basílica de Santa María, pueda salir ya y podamos decir eso este año, por primera vez sale el Cristo desde la Basílica de Santa María.
Ojalá sea así, Carlos. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, sí, adiós.
Ya hemos salido de casa y COPE Vigo te acompaña en la vuelta a la normalidad. Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti también depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Mágico, boom, 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 boom. My heart beats, boom.
Y quiero contarte la historia ahora vivida el pasado lunes en Ponteareas, minutos después de que se declarase un incendio forestal en la parroquia de Bugarín, próximo a una zona residencial y también al refugio de animales de Osbios Bardos. Al ver que las llamas rondaban las instalaciones, los voluntarios se movilizaron rápidamente para sacar de allí a los perros y buscarles un lugar de acogida para que pudiesen pasar la noche. Son más de 60 los canes que cuidan en esta protectora. Así, una vez más, las redes sociales sirvieron como vehículo de comunicación eficaz para tratar de localizar a personas que estuviesen dispuestas a darles un hogar. La respuesta de los vecinos fue extraordinaria. Más de 50 familias se presentaron en el punto de encuentro que habían establecido los voluntarios de la protectora para acoger en sus casas a estos perros. En cuestión de media hora ya no quedaba ninguno sin hogar. Y también, como curiosidad, cuando hablamos de jefes, pues a veces todos pensamos cómo nos gustaría que fuesen. ¿Y a qué viene esto?, se preguntarán. Pues a que los niños gallegos lo tienen claro. Leo Messi, Rosalía y Fernando Simón están entre los que serían sus jefes favoritos. En cuanto a las profesiones, según un reciente estudio, una reciente encuesta, los más pequeños de Galicia eligen ser de mayores médicos en general. Mientras que si distinguimos por sexo, los niños se decantan por la carrera futbolística y las niñas por ser profesoras. Bueno, algo típico que pasaba incluso cuando yo era pequeña. Y ojo, porque el periodismo irrumpe por primera vez en el top 10 de los chicos. Y el confinamiento ha supuesto un largo periodo para los más peques. Prueba de ello es que el 61% de los niños gallegos quieren volver al cole. Y ahora, cuando nos acercamos a la 1 del mediodía, continúa con nosotros porque seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.